En Radio Sefarad, noticias.
Hola, una vez más, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos.
Algunas estaciones de metro y un autobús en Londres sufrieron ayer varias explosiones, calificadas como muy graves según la policía británica. Las fuerzas de seguridad británicas han asegurado que este nuevo atentado no tiene la misma magnitud que registrado el pasado 7 de julio. La policía ha detenido a dos sospechosos en relación con estos ataques. El primer ministro británico, Tony Blair, declaró que, afortunadamente, no hay que lamentar víctimas mortales en las explosiones registradas y pidió a los británicos que reine la calma y que la normalidad vuelva lo antes posible a la capital.
Bueno, pues tenemos que volver a Londres. Afortunadamente estos hechos no son comparables a los del 7J, pero nos hacemos una idea del pánico que deben haber sentido los londinenses ante la posibilidad de ver repetida la pesadilla. Esa es otra de las armas del terror, del terrorismo, que se expande el miedo, el terror a vivir una vida normal. Aunque no nos precipitemos, aún no sabemos quién se ha atribuido la autoría, así que podemos estar hablando desde Al-Qaeda a otro tipo de descerebrados. A la espera de que nos amplíen la información al respecto, deseamos que la capital británica vuelva lo antes posible a la normalidad, que es sin duda una de las mejores maneras de resistir al terror. Y ahora nos vamos a un país que sabe resistir al terror, nos vamos a Israel.
Según el diario Haaretz, el primer ministro israelí Ariel Sharon no se reunirá con el presidente palestino Mahmoud Abbas antes de llevar a cabo el plan de desconexión previsto para mediados de agosto. Ante la visita iniciada ayer por la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice a Jerusalén y a los territorios, fuentes estadounidenses habían planteado la posibilidad de que esta intentara concretar una cumbre entre ambos dirigentes, pero Sharon declaró que solo se reunirá con Abbas una vez finalizada la retirada. Condoleezza Rice realiza una visita de 2 días a Israel, donde se reunirá con el primer ministro y con su asesor Dov Boilas, así como con el ministro de Exteriores Silvan Shalom y con el ministro de Defensa Shaul Mofaz. Mañana sábado viajará a los territorios palestinos para proseguir con su ronda de reuniones en la zona.
Realmente no hay mucho que decir acerca de esta noticia. Sus razones tendrá Sharon para no querer reunirse hasta después de la desconexión. Por lo pronto, lo que sí podemos asegurar es que tiene bastantes problemas de los que ocuparse dentro de casa.
Centenares de opositores de la derecha radical israelí que se oponen a la retirada de la Franja de Gaza se marcharon ayer de la cooperativa agrícola de Kfar Maimón, desde donde pretendían entrar en el asentamiento de Gush Katif, una de las colonias que el ejecutivo Sharon tiene previsto evacuar a mediados de agosto. Las autoridades policiales informaron que de los 20.000 militantes que se habían concentrado hace 3 días en la zona, quedaban solo unos cientos, y estos comenzaron a recular ante la barrera de policías y soldados que frenaron su marcha. A pesar de estas informaciones, un comunicado del Consejo de los Asentamientos Judíos asegura que los colonos continuarán sus acciones de protesta contra la desconexión.
Parece que los colonos hacen honor a su código naranja y, aunque no cejan en su voluntad de evitar lo inevitable, han cambiado de estrategia, resultando menos violentas sus manifestaciones. Deseamos que sigan así porque el debate es necesario, pero la crispación y la violencia no. Así que parece que dentro de Israel, mal que bien, se va lidiando la situación, pero los vecinos no lo están teniendo nada fácil.
El ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Dahlan, ha acusado a la organización terrorista Hamas de querer dar un golpe militar para derribar al gobierno del presidente Mahmoud Abbas, según informa el periódico israelí Haaretz. En opinión de Dahlan, el brazo armado de Hamas, los batallones de Asedin al-Qassem, son más fuertes que los organismos de seguridad del gobierno palestino. El ministro palestino declaró que le sorprende que, ante esta situación, todavía no se haya producido un colapso en la Autoridad Nacional Palestina. El coronel Dahlan afirmó también que no solo los integristas de Hamas, sino también el primer ministro Ariel Sharon, quieren destruir a la Autoridad Palestina.
Con respecto a la acusación a Ariel Sharon, diremos que tenemos nuestras dudas de que efectivamente quiera derribar al gobierno Abbas, no solo porque Israel respeta unas elecciones democráticas que llevaron a Abbas al poder, sino también porque desde que él está ahí se han dado más de un paso importante hacia la paz y hacia la convivencia. Pasos mediáticos, como la desconexión, y menos mediáticos, pero trascendentes, como los acuerdos medioambientales. Por otra parte, Israel ya declaró en su momento que Abbas es un interlocutor válido, no como su antecesor. Puede que los que no estén realmente contentos con la posibilidad de un futuro en paz para los dos pueblos sean otros, aquellos que atacan a los que intentan llegar a acuerdos y terminar con la violencia. Violencia que, en algunos casos, nada tiene que ver con la política, pero que puede causar confusiones bastante enojosas.
Fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina informaron de la detención del sospechoso de la muerte de un adolescente palestino apuñalado cerca de un asentamiento israelí, según informa la agencia EFE. El brutal suceso se produjo en la aldea de Kariut, próxima a la colonia israelí de Shiloh, en el norte de Cisjordania. En un primer momento, la familia del menor culpó a los colonos israelíes de la muerte de Mohamed Musa, de 12 años, ya que un grupo de colonos había irrumpido supuestamente en la aldea palestina. Las autoridades palestinas reconocieron que la muerte del niño se debió a un ajuste de cuentas entre familias rivales.
Menachem Begin dijo: un cristiano mata a un cristiano y el culpable es un judío. Podríamos aplicar la misma regla a este caso, pero con un palestino. Afortunadamente, las propias autoridades palestinas lo han desmentido, pero como siempre, ojo a la difamación, porque siempre algo queda. Y en los periódicos aún nosotros no hemos visto los desmentidos. Cambiemos radicalmente de tema y de religión.
Según anunció el Vaticano, el Papa Benedicto XVI visitará la sinagoga de Colonia y se reunirá con representantes musulmanes y cristianos durante un viaje a Alemania que realizará a mediados de agosto en el marco del Día Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica y Romana. Esta sinagoga fue destruida por los nazis durante la Noche de los Cristales Rotos, siendo reconstruida en los años 50. Benedicto XVI formó parte de las juventudes hitlerianas y desertó del ejército en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes judíos han valorado positivamente los esfuerzos del Papa Benedicto XVI de afianzar las relaciones entre la Iglesia Católica y las otras religiones desde antes de convertirse en el Sumo Pontífice, y esta visita ha sido considerada como un paso más en esa misma dirección.
Parece que Benedicto XVI, ex Ratzinger, sigue en su tónica de amistad interreligiosa. Está bien, y está muy bien simbólicamente esta visita a la sinagoga de Colonia. Ya saben, todas las noticias de amistad entre pueblos y culturas creemos que solo pueden traer algo bueno. Y ahora terminemos.
El dulce sefardí, ganador del primer concurso de repostería sefardí organizado por la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, y celebrado en la Escuela de Hostelería de Girona, se presentará oficialmente el domingo 4 de septiembre al unísono en todas las ciudades de la Red de Juderías de España. La presentación del dulce sefardí de nueces, naranjas y especias, y cuya receta está inspirada en una receta del siglo XIV, se hará coincidir con la celebración de la sexta Jornada Europea del Patrimonio Judío. Según el jurado, que decidió premiar el dulce presentado por Luis Salas Huertas y don Bernardo Jurado Gómez, de la pastelería El Paraíso de Jaén, el trabajo del jurado no fue fácil dada la gran cantidad y calidad de las propuestas. La concejal de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Jaén, Cristina Nestares, añadió que a partir de ahora nuestra capital será uno de los centros de atención turística de la cultura judía.
Pues qué quiere que les diga, no nos da ninguna pena el jurado ni nos sentimos conmovidos por su duro trabajo a la hora de elegir dulce. Esperamos que nos dejen enviar a nosotros un equipo de investigación aquí desde Radio Sefarad para asegurarnos que la decisión ha sido la correcta. No lo dudamos y felicitamos a Luis Salas Huertas y a don Bernardo Jurado Gómez por su premio, del que deseamos disfrutar todos, judíos y no judíos, españoles y no españoles. Ya les contaremos si nos dejan y nos invitan cómo ha sido la presentación en sociedad de dicho pastelito. Y con esta dulce noticia les dejamos. Ustedes tienen una cita conmigo, si quieren, en las noticias de los lunes. Hasta entonces, que tengan un bonito y dulce fin de semana.